Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy con Telescopio analizamos el aumento de delitos digitales en el marco de la pandemia.
Entrevistamos al jefe de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional de Ecuador, Freddy Zarzosa.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En un mundo que se dirigía a la digitalización, la pandemia normalizó rápidamente las relaciones humanas mediante plataformas y redes sociales.
Además del impacto en el mundo laboral, educativo, cultural, entre muchos otros, el distanciamiento social también abre un sinfín de oportunidades para organizaciones delictivas que operan gracias y desde Internet.
Así lo refleja esta selección de informaciones difundidas en noticieros latinoamericanos durante los últimos meses.
La cuarentena ha obligado a muchas personas a adaptarse al teletrabajo, a utilizar los servicios digitales como transferencias bancarias, compras online, entre otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta ciertas normas de seguridad informática para evitar delitos cibernéticos.
Por ejemplo, falsos registros para bonos del Estado, suscripciones para ver series por Internet. Usted confía, coloca ahí la información de su tarjeta de crédito y lo estafan.
En estos momentos de conmoción y donde todos estamos pendientes de la pandemia, los que se dedican al ciberdelito encuentran grandes posibilidades. Lo están advirtiendo desde el gobierno nacional. Durante estas semanas proliferan intentos de robos de datos.
Durante esta pandemia, algunos delitos han ido a la baja, sin embargo, otros, por supuesto, se han incrementado. Es el caso de los delitos cibernéticos en materia de pornografía infantil y estafa.
Ciberdelitos.
Delitos cibernéticos.
Usted confía.
Proliferan intentos de robos de datos.
Y lo estafan.
En este contexto, y de acuerdo con un reciente estudio del laboratorio ruso Kaspersky, especializado en seguridad informática, Latinoamérica reportó más de 20,5 millones de ataques cibernéticos a usuarios en el hogar entre enero y septiembre.
La mayoría de ellos fue en Brasil, con casi 56% del total, seguido por México con 27,8%, debido en gran medida a que son los países con mayor población del continente.
En tercer lugar aparece Colombia con 7,33% de los ciberataques, Perú con 5,36%, Argentina 1,87% y Chile 1,62%.
Pero al comparar el número de ataques sufridos por un país con la cantidad de usuarios registrados, Kaspersky estableció que Argentina, seguida de Colombia y Brasil, son los países con más riesgo para sus internautas.
Las estafas son el delito digital más repetido tanto antes como durante la crisis sanitaria, con el agregado de que la pandemia otorgó nuevas carnadas para pescar incautos online.
Por ejemplo, promesas de acceder a trabajos, medicamentos contra el COVID-19 o beneficios estatales para sobrellevar las penurias económicas.
Pero no solo estos delitos aumentaron en estos meses de coronavirus. También aquellos vinculados a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
En Ecuador, este tipo de situaciones incrementó 30% con respecto al año anterior.
La Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional de ese país recibe y procesa por semana unas 80.000 imágenes de menores de edad abusados o vulnerados en su intimidad y sexualidad.
Con el jefe de esa repartición, Freddy Zarzosa, profundizamos en estas realidades, en las formas de combatirlas y en las medidas que se pueden y deben tomar para reducir el margen de maniobra de los ciberdelincuentes.
Con nosotros, la voz del experto.
Y hoy realmente es un gusto poder presentarles. Él se encuentra en Ecuador, es jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional, que nos va a dedicar un tiempo bien interesante para tratar temas que nos preocupan a todos. Freddy, bienvenido.
No, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos.
Porque justamente en estos tiempos de pandemia son muchos los temas que se han visto modificados, algunos potenciados, a raíz de esta nueva realidad que todavía nos toca vivir. Leía esta semana mismo, Freddy, que por semana tu unidad recibe 80.000 alertas de fotos de videos de niños, niñas y adolescentes que circulan en el ciberespacio de Ecuador. ¿Es así?
Sí, efectivamente, por los sistemas que dispone la unidad, en este caso la institución, pues recibimos este tipo de alertas semanales, en donde obviamente para las investigaciones hacemos una clasificación en base a prioridades y cantidad de material digital, pero es alarmante por el volumen, ¿no?
Claro, claro. Esto se notó un incremento con respecto, por ejemplo, al año pasado, el inmediato, donde no había pandemia.
Sí, tenemos un incremento en todo lo que es el área de pornografía infantil de un 30% en comparación del anterior año. Y de forma general en delitos informáticos, pues estamos con un 60% arriba.
Eso les exige doblemente, porque son más casos y en un contexto de situación social por la enfermedad bien complejo. ¿Cómo lo han encarado? ¿Cómo se han preparado, Freddy?
Sí, a pesar de que el incremento de las investigaciones van a seguir en aumento, pues hemos optado por, uno, tanto en la parte investigativa, hacer las mejores alianzas a nivel internacional y obviamente aquí internamente en el país con los actores estratégicos, ¿no? Como son proveedores de servicios, telefónicas, en la parte de cooperación internacional, las policías amigas de los diferentes países a través de Interpol, las empresas directas en redes sociales, en tema de comunicaciones también. Estamos de la par y hemos mejorado los tiempos de respuesta. Pero lo más importante es que hemos optado por la prevención y hemos sido un poco más agresivos, por decirlo así, en el mensaje preventivo a nuestra sociedad, ¿no?
¿Qué tipo de mensajes, Freddy, se transmiten desde la unidad que diriges?
Sí, abocando cada tipo de delito, pues de forma general darles los tips necesarios de que no caigan en exceso de confianza, de que mejoren su familiaridad con los sistemas informáticos que son básicos en el caso de correos electrónicos, redes sociales, que lo habiliten su doble autentificación, de que sean cuidadosos con su documentación, porque por ahí también nace cierto tipo de delitos cuando se roban credenciales como claro, su pasaporte, cédulas, licencias, etcétera, y deriva en una estafa electrónica. Asimismo que en tres puntos principales que por necesidad actual, que son medicamentos, tema de créditos y el tema de oportunidades laborales, tengan cuidado en el mercado informal, ¿no? A través de WhatsApp, grupos o páginas web que publican. Entonces sí hay que tener bastante atención en ese sentido.
Leía que, por ejemplo, hubo una estafa detectada con la venta de presuntos medicamentos para combatir el COVID, por ejemplo.
Exactamente, con presuntos de medicamentos, presuntas recetas, en donde la gente tal vez por la necesidad empezó a intercambiar información personal hasta derivar en unos depósitos, y obviamente esta gente que está atrás de estas tecnologías simplemente desaparece y pues lastimosamente tenemos perjudicados dentro de esa área, ¿no? De ahí también en los otros temas, de tema de oportunidades laborales es similar, solo cambia la temática, igualmente en créditos ficticios lo mismo, y lastimosamente por la necesidad de la sociedad pues han sido víctimas, ¿no?
A ver si coincidimos, si bien la pandemia incrementó el flujo de comunicaciones y actividades digitales, el mundo, las sociedades van hacia ese territorio de manera inexorable. Sin embargo, tengo la sensación, por eso te lo pregunto, me interesa tu visión, de que las sociedades no se van preparando adecuadamente para esa realidad. Pienso, por ejemplo, en estrategias educativas desde la primera infancia. Nuestro mundo, el mundo dentro de un par de décadas, va a ser digital por completo, Freddy.
Sí, totalmente compartimos el pensamiento. Lastimosamente, por una situación tan peculiar que es la pandemia, pues nos obligó no a caminar de una forma progresiva, sino a correr, claro, a estar en conocimiento a la par del uso de las tecnologías, ¿no? Porque se intensificó al 100% la comunicación digital, y eso nos obliga desde pensar que nuestros chicos ya conozcan más a profundidad el tema de lo que es el manejo de la información, el manejo de la tecnología, y obviamente en todas las edades, ¿no?
Sí, la pandemia lo que ha hecho es, a su vez, que los niños deban estar en sus casas, los padres tratando de reorganizar sus vínculos laborales y las plataformas digitales que ofrecen de alguna manera la tranquilidad de que los niños están ocupados en algo. Y ahí empieza un poco ese otro mundo, ¿no? Ese submundo donde hay gente que está aprovechando este tipo de situaciones. ¿Ha habido detenciones, ha habido organizaciones desbaratadas en este tiempo, Freddy?
Sí, justamente de la temática que estás indicando, pues lastimosamente nuestros niños, niñas y adolescentes, por la situación actual, pues están 100% conectados, están abiertos al mundo digital, que lastimosamente no pueden ver la cantidad de riesgos que están expuestos, y sobre todo que a veces los padres también no están preparados en este sentido de realizar un control parental en el manejo de la tecnología, en los accesos a las páginas, y sobre todo porque están tratando de igual modificar su forma laboral, sea digital, algunos lo podrán hacer, otros lo tendrán que combinar, y no están presentes, ¿no? No están presentes al lado de sus hijos viendo qué están viendo, qué se están conociendo y qué se están conectando. Entonces, esto involucra el ganar una confianza tan fuerte, afianzar esa confianza tan sólida con nuestros hijos para que ellos, con toda la premura del caso, nos comuniquen, ¿no? Hay esta información, esto me pasó, hay estas imágenes, inmediatamente levantar las alertas para poder tomar las medidas necesarias, ¿no?
Tú estás hablando de Ecuador, la realidad ecuatoriana, pero me permito pensar que los oyentes que nos escuchan en Latinoamérica también pueden sacar conclusiones de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo puede comenzar un contacto espurio entre un adulto y adolescentes o niños para obtener fotos, videos o algún otro tipo de contenido sexual?
Y sí, te doy un ejemplo, que esto no solo sucede en Ecuador, sino lo hemos identificado a nivel mundial realmente, donde a través de perfiles falsos, grupos de comunidades en internet que se construyen, que todo aparentemente es cuestión infantil, un tema de niños, un perfil de un niño, de una artista conocida en el área infantil, empiezan a tomar contacto, ¿no? Y nuestros chicos que tienen redes sociales, pues empiezan a conectarse, a intercambiar información. Todo empieza ganando la confianza de nuestros niños y adolescentes en retos, en a ver, mándame una imagen con un color especial, y después esto colinda a que les insinúen a mandar imágenes ya más personales y terminan en imágenes sexuales, fotos y videos. Entonces, ahí empieza una extorsión inmediata en donde le dicen, bueno, si tú no me sigues mandando, yo voy a publicar en todo tu grupo digital que proporcionaste este tipo de imágenes. Y el pánico que tienen nuestros menores es a tal punto que caen en la aceptación de enviar más cosas. Aquí en Ecuador, inclusive, bueno, y esto seguramente lo hemos tratado con los expertos en cada una de los países, llegan a tomar contacto físico sexual con nuestros menores, extorsionándoles de esta manera. Entonces es gravísimo el tema, es una alerta que nosotros levantamos como instituciones de fuerza de Estado, que realmente la ayuda fundamental está en los padres. Los padres realmente van a ser esa piedra angular para que nos evitemos esta clase de delitos, ¿no?
Y la construcción de confianza, entonces, en el ámbito familiar resulta clave. ¿Ha sido acompasado, por lo menos en Ecuador, el Código Penal a estas nuevas realidades, Freddy?
Te comento que hemos adaptado, lastimosamente no se encuentra tan desarrollado, por decirlo así, tan con esa especificidad en la cantidad de modalidades que existe hoy por hoy, pero estamos anclados a normativas que sí nos permiten, y es más, aquí en el Ecuador las penas más altas son por pornografía infantil, tenemos hasta cerca de los 30 años que hemos determinado en ciertos casos. Entonces, sí hemos combinado esta situación legal con la parte investigativa y nos ha dado bastantes resultados. Es más, en esta temática hemos tenido inclusive operaciones a nivel internacional, donde varias policías y varias fiscalías hemos actuado a la par.
Y ese es un tema bien interesante. Tanto en Ecuador como en otros países, muchas veces se dice que llega más información desde afuera sobre estos temas que la que se genera dentro del propio país. Y aquí nos metemos en la cooperación internacional. Hemos escuchado noticias en los últimos años cada vez más de redes que caen y involucran a personas de varios continentes, porque el tráfico por internet permite eso, ¿no? Sin tener que trasladarse. Sé que estuviste, por ejemplo, en agosto en un encuentro con varios referentes de distintos países, y te pregunto en este sentido, puntualmente por la pandemia, ¿ha habido coordinaciones especiales entre las policías, las unidades especializadas como la tuya?
Sí, constantemente tenemos las coordinaciones en estos temas, porque como tú lo indicas, este delito cruza fronteras en segundos.
Sí.
Entonces tenemos que estar nosotros comunicados en la brevedad posible, amparados en la legislación de cada uno de los países. Y sí hemos tenido la total colaboración entre policías y sobre todo fiscalías también para el intercambio de información, el ver inclusive si no estamos en una investigación, en la mejora continua de nuestras capacidades y habilidades, porque esto nos ha hecho ser más efectivos. Y de hecho, próximamente estamos esperando, de hecho, que está en investigación en curso de cerca de 6 países que estamos posiblemente por actuar en una operación a nivel internacional.
Bien, dejémosla ahí, esperemos los resultados, quizás podamos comunicarnos de nuevo en aquel entonces. Contanos, ¿por qué Ecuador quiere ingresar al convenio de Budapest y qué implica?
Sí, estamos en la constante construcción de adherirnos, porque al estar dentro de un convenio internacional como el de Budapest, se abren las cooperaciones y los flujos de información mucho más amplios, mucho más directos, los tiempos de respuesta se reducen considerablemente. Asimismo, el intercambio de capacidades, conocimientos e incluso también cooperación en el ámbito económico, porque todo tiene realmente un costo en tecnología, sí, claro, en capacitaciones, y esto ha hecho que, bueno, las comunidades, por ejemplo, la comunidad europea, estamos ya caminando, y dentro de como país estamos buscando adherirnos a este convenio que tú mencionaste.
Te quiero preguntar, para ir cerrando, Freddy, ¿se puede decir que hay países más receptores que emisores de pornografía infantil, por ejemplo, aquí en la región?
Sí, tenemos, como este delito es a nivel mundial, tenemos países consumidores, otros que son productores y otros que sirven de tráfico de desinformación, totalmente.
¿Y podemos tener ese panorama aquí regional?
Sí, varios países que hemos nosotros identificado, por ejemplo, en el tema del tráfico de información, están prácticamente la mayoría.
Claro.
En el tema de producción, estamos hablando de Brasil, los países más grandes,
seguro,
sobre todo por la gran capacidad de población que tienen, y esto involucra mucho menos control a veces por parte de las autoridades, que no se abastecen, es un hecho. Tal vez en tema de Argentina y Venezuela también tenemos una gran problemática en esos aspectos, ¿no?
Uh-huh.
Y obviamente la realidad es que hay que diferenciar mucho en este aspecto de lo que es un consumo personal, como la contraparte, ¿no? Las organizaciones que se benefician económicamente por la venta de este tipo de información.
Sí, es un negocio millonario, ¿no, Freddy? No sé si está evaluado de alguna manera la dimensión que tiene.
Te comento que nosotros igual internamente con los jefes y los líderes de cada una de las unidades realmente fluctúa mucho, depende del comprador, es una oportunidad de oferta, demanda y postulación, porque te doy un ejemplo, una fotografía de un menor teniendo relaciones puede estar desde $5 hasta $1,000, que en el mercado irregular pues realmente es tan fluctuante que no se puede determinar.
Debe ser muy fuerte acceder, ver esas redes, cómo operan, acceder a las imágenes que ustedes tienen que ver, obviamente, reconocer víctimas. Tú sos padre, ¿no?
Sí, soy papá de dos hermosas niñas, y la verdad que es sumamente fuerte. Realmente yo admiro también el trabajo en forma general, ¿no?, de todos los investigadores que están,
claro,
directamente en cada caso. Pese a que nosotros estamos de jefes de unidad y líderes de equipos, pues ellos están constantemente verificando la información, verificando el tráfico, observando cada detalle para sacar la mayor cantidad de información, y pues es durísimo.
¿Y tú hablas con tus hijos de estos temas, Freddy?
Sí, ya de hecho por la situación y el puesto actual y la realidad que uno va conociendo, es obligado que tengo que conversar con ellos. De alguna manera lo hago de acuerdo a su edad,
claro,
viendo que siempre soy muy estricto acá, a lo menos nosotros hemos tomado en consideración edades, por ejemplo, menores de 13 años, imposible de que tengan una red social, a lo menos desde el consejo de forma general que se manda a la comunidad. Y si son mayores de 13 años, pues bajo supervisión absoluta de los padres, en ese sentido para evitarnos esta clase de novedades. El control parental en el tema del manejo de los planes de internet es fundamental también para, obviamente los padres no pueden estar pegados a los hijos, pero sí pueden evitar que en esos instantes accedan a cierto tipo de páginas, cierto tipo de accesos, pues y logramos bastante, ¿no?
Bien, nos quedamos con esa parte para que cada uno también se sienta estimulado a acercarse y fortalecer en definitiva el vínculo, que es una gran red de protección interna. Le vamos a agradecer por hoy el tiempo que nos dedicó a Freddy Zarzosa. Él es jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional. ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto.
Un abrazo, Freddy. Hasta la próxima. Siempre que pueda, será un gusto.
Muchísimas gracias a ustedes. Siempre estamos a las órdenes. Saludos cordiales.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spondingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.